En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 28 de abril. Como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Acabaron las semifinales de la Liga de Campeones con la derrota del Villarreal por 2-0 en Anfield, así que la cosa pinta francamente mal para los amarillos. Y el Real Madrid, tras lo de Manchester, ya piensa en lo que viene, en el partido frente al Español, punto intermedio antes de la vuelta contra el City. Pensadlo, ¿alinearíais un equipo con muchos titulares para mantenerlos activos o lo cargaríais de suplentes para evitar hasta el más mínimo riesgo? Courtois, Carvajal, Mendy, Kroos, Modric, Vinicius, Benzema, ¿los borraríais a todos del once? Pues en eso debe andar Ancelotti, cavilando sobre qué hacer en un partido en el que le basta un solo punto para proclamarse campeón. Bendito problema, por otra parte. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, del Toro. El asesinato de un joven de 18 años ayer en Villaverde, en el último enfrentamiento entre bandas juveniles violentas en Madrid, ha abierto una nueva brecha entre la comunidad y la delegada del gobierno. El consejero de Interior, Enrique López, ha pedido a Mercedes González más implicación en este asunto y la delegada ha respondido en declaraciones a Televisión Española.
Lo único que pedimos es que se pierda menos tiempo criticando a la presidenta de la comunidad y al alcalde de Madrid, y se emplee más en este tipo de objetivos, que es lo que le importa a los madrileños.
Me parece absolutamente una falta de lealtad institucional. La Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es apoyar, arrimar, llamar y decir qué necesitas, en qué puedo ayudar, y hasta ahora no lo he recibido.
El juzgado que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid ha citado el 9 de mayo en calidad de testigo a la conocida de Luis Medina, que le facilitó el contacto del primo del alcalde, José Luis Martínez Almeida. Hoy hemos conocido las primeras declaraciones a la prensa del empresario que negoció con Luceño y Medina. San Chinchón asegura en una entrevista a la agencia EFE que la operación fue limpia y que se encuentra en Malasia, donde está colaborando con la justicia. El gobierno respira tras confirmar que tiene los apoyos necesarios para salvar su plan de medidas frente al impacto de la guerra en Ucrania. Si no hay sorpresas de última hora, esta tarde va a obtener el respaldo del Congreso de los Diputados, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado al PP por oponerse a este decreto.
Mi carta de ayer fue muy clara en relación con que trasladé con mucha contundencia que el Gobierno de España quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular y que, por tanto, estamos dispuestos a tramitar este decreto de ley como proyecto para que se pudieran incorporar, pero a pesar de eso parece que el Partido Popular ha optado una vez más por darle la espalda a España.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en detalle con los asuntos más candentes del día, os adelantamos cómo viene este jueves 28 de abril. El Real Madrid volvió al trabajo esta mañana, próximo compromiso el Español el sábado a las 4:15. Con un punto son campeones. La duda estriba ahora en saber cuántos titulares jugarán contra los pericos. Algunos son partidarios de arriesgar lo mínimo, de dejar fuera a todos los posibles, empezando por Courtois y acabando por Benzema. En el Atlético hay que felicitar al Cholo Simeone, que cumple hoy 52 años. Los rojiblancos están a 48 horas del choque del sábado frente al Athletic. Coque se perfila como suplente, mientras que Luis Suárez y Griezmann formarían el dúo de ataque. Por cierto, si el Madrid fuera campeón, el sábado, al Atlético le tocaría hacerle pasillo el siguiente fin de semana. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Luego le preguntamos a José María Bonilla. Getafe y Rayo siguen trabajando preparando sus choques contra Betis y Real Sociedad respectivamente. Por cierto, desde hoy están a la venta las entradas para el Getafe-Rayo del próximo 8 de mayo. Los rayistas ya están salvados, pero los de Quique, 5 puntos por encima del descenso, aún tienen trabajo. En la Liga de Campeones, el Villarreal fue claramente inferior al Liverpool y se marchó de Anfield con un 2-0 en contra, que le pone muy cuesta arriba su presencia en la final del próximo 28 de mayo. De hecho, la derrota pudo ser más amplia. Habla el técnico amarillo Emery.
Bueno, queríamos ganar, no hemos podido. Queríamos empatar, no hemos podido. Queríamos perder por la mínima, no hemos podido. Queríamos marcar un gol independientemente de lo que de la derrota como fuera. Entonces, ¿este resultado nos deja en dificultades? Sí, pero vamos a ver si somos... Puede haber un partido en diferente al de hoy, que es lo que vamos a proponer.
En baloncesto, el Barcelona ganó al Bayern Múnich 66-75 con partidazo de Mirotić, 25 puntos y 31 de valoración. El Barça se pone 2-1 en la serie. Mañana jugará de nuevo en Múnich el cuarto partido. El que pase Barça o Bayern se medirá al Real Madrid en la final a 4. En la Leforo, Estudiantes ganó anoche a Palma 105-71, igualando con el Granada en el liderato. Y las chicas de Estudiantes juegan esta tarde en Valencia el partido de vuelta de los cuartos de final. En la ida, empate a 59. En tenis tenemos ya en Madrid a Rafa Nadal. Llega un poco justo tras su lesión, pero ha hecho un esfuerzo por competir aquí. Y esta mañana ha comenzado el Master 1000. Lo ha hecho con el torneo femenino, la número 2 mundial, la española Paula Badosa. Juega en una hora contra la rusa Kudermetova. Juega con la presión de ser la principal favorita tras la retirada de la número 1, la polaca Swiatek.
Es un reto jugar aquí en casa como favorita, que nunca lo he hecho. Y con todo mi gente, mi público y obviamente pues con la presión, va a ser otro reto y más con el cuadro que tengo.
Charlaremos en este partido de la una con Alejandro García Cenzano. Es un madrileño de 26 años y tiene una historia muy interesante. Es sparring de algunos de los principales jugadores y jugadoras del circuito mundial. Nos contará luego su particular experiencia. Y en bádminton tenemos ya a Carolina Marín en los cuartos de final del europeo que se está disputando en Madrid. Compite esta tarde a las 6 frente a la danesa Kjærsfeld. Busca su sexta corona continental. ¡Arrancamos! Arrancamos con el Real Madrid, que está con este periodo de entreguerras que supone el partido frente al Real Club Deportivo Español del sábado 4:15. Un punto le basta para ser campeón, pero no nos engañemos, aquí todo el mundo mira al siguiente miércoles frente al Manchester City. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, José.
Entrenó esta mañana el equipo blanco. Sabemos que Casemiro ha entrenado con el equipo, con el primer equipo ya.
Sí, es una noticia importante, sobre todo pensando en la vuelta contra el City. Casemiro y Alaba van a llegar a ese partido, pero seguramente se han protegido por Ancelotti para el partido del próximo sábado, porque no se quiere forzar y porque está puesta la chincheta de la ilusión en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, con lo cual Alaba y Casemiro disponibles para la vuelta de la Champions, pero en principio protegidos para el partido contra el Español. Cuenta con las bajas de Nacho y Militao, descartado seguro, y luego lo que tú decías en la portada, ¿no? Colocar el puzzle para saber si incluso piezas esenciales y habituales como Courtois o Benzema se pueden reservar o tener, en el caso del francés, solamente minutos en la segunda parte para el gran partido del miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu.
Antonio Blanco, el medio centro, incluso ha entrenado hoy con el primer equipo. Habitualmente no juega con el primer equipo, sí entrena, pero no juega, lo hace con el Castilla, pero igual este fin de semana le llaman a filas, porque está claro que Ancelotti tiene que medir muy bien a quién le da los minutos, cuántos minutos le da, no vaya a ser que tenga un problema, una desgracia.
Claro, está todo muy abierto. Real Madrid, realmente el Madrid se juega la Liga, pero la tiene ganada. Si no la gana el sábado porque pierda el partido, le vale el empate, la puede ganar el domingo si el Barcelona pincha, si no la semana siguiente si el Barcelona pincha en Sevilla, si no ellos contra el Atlético de Madrid. Es una cuestión de tiempo, el camino ya está recorrido, le falta un punto, que gane un punto el Madrid o que se deje un empate el Barcelona, con lo cual Ancelotti no tiene que pensar en ese partido como una final para ganar la Liga. Creo que todas las opciones están abiertas. Lo que tú comentas de Blanco es llamativo, que se haya entrenado hoy. También lo de Rafa Marín, el central habitual del Castilla, que suele subir al primer equipo y ha viajado en alguna convocatoria, porque el Madrid o pone a Rafa Marín o coloca quizás a Carvajal o Mendy como centrales, no tiene muchas más opciones, pero está claro que el Madrid quiere ganar la Liga, la quiere celebrar, pero pensar también en el partido frente al equipo de Guardiola.
Juanma, ¿tú eres de los que borrarías el once entero o harías una cosa intermedia? Es decir, ¿borrarías desde Courtois a Benzema o, al final es el día que ganas la Liga? ¿Qué harías?
Yo dejaría la mitad del equipo de los teóricos titulares y la otra mitad la borraría directamente. A mí hay jugadores como Benzema, como Vinicius, como Modric, como Kroos, que me sobran completamente en este partido. Pero también es verdad que hay que sumar ese punto y que también hay que llegar con un cierto ritmo al partido frente al City, y ese ritmo se coge con los partidos. Pero es indudable que es un encuentro, entre comillas, que sobra para el Real Madrid, porque todos estamos pensando en el City.
Entramos en un territorio en el que tal vez Lunin por fin pueda jugar un partido de Liga, Carlos, ¿eh?
Que se le está resistiendo, por diversos motivos. Sí, parece bastante cabal, ¿no?, que Lunin pueda ser el portero del Madrid. Yo creo que hay hombres como Asensio, como Isco, como Camavinga, que sospecho que pueden ser titulares en ese partido, por dar tres nombres, más allá de los canteranos. Creo que pueden tener minutos. Y bueno, al final es un día raro, porque el Madrid quiere celebrar. Ganar una liga no es menú del día, ni para el Madrid, ni para cualquier equipo, ni siquiera para el Bayern, que lleva una década seguida en Alemania, o para el PSG, que lo hace con asiduidad en Francia. Y de hecho, del Toro, la última liga que ganó el Madrid con público en casa, porque en 2020 no había público en las gradas, fue en el año 2007, aquella remontada contra el Español con gol del Pipita Higuaín. Es decir, 15 años después, el Madrid va a celebrar una liga en casa si puntúa frente al Español con el público. De hecho, no hay entradas en el estadio de Chamartín.
Y va a haber celebración en la liga, ya lo dijo Ancelotti, Juanma. Yo creo que las cosas, cuando se perfilan bien, hay que celebrarlas, ¿eh? Será una celebración pausada, sin excesos. Pero es que, como dice Blas, la Liga no se gana todos los días, ¿eh?
Hay que celebrarlo, es indudable, es un partido muy importante porque el Real Madrid va a culminar una temporada impresionante en Liga y yo creo que hay que celebrarlo por todo lo alto, sobre todo porque hay margen, hay días hasta el miércoles que se va a jugar el partido de vuelta, pero con moderación. Yo creo que los jugadores son profesionales, saben que hay que celebrar la victoria contra el Español o el empate, la Liga, pero yo creo que ellos mismos están pensando sí o sí únicamente ahora mismo en el partido frente al City. En juego está nada más y nada menos que meterse en la Champions. Los jugadores, en la final, los jugadores saben perfectamente que la Liga está ganada. Es cuestión de tiempo, como decía Blas. Y yo creo que va a ser una celebración un poquito, entre comillas, no sé, que les va a sobrar quizá a los jugadores porque su mente va a estar en el City, ¿no?
No, pero hay que disfrutarlo. ¿Eh? Tiempo habrá de pensar después en el Manchester City.
De hecho, el dispositivo de Cibeles está preparado por parte del ayuntamiento y de la comunidad. Se espera una presencia de 250.000 personas, que luego vete a saber, ¿no? Cada uno de forma individual tomará la decisión. Es una buena hora para celebrar, claro, porque el partido va a terminar 6:15. No, sí, se va a alargar hasta las 4 de la mañana la celebración, con lo cual los niños pueden ir. Y el Madrid, aunque no ha confesado todavía nada, no ha trasladado ninguna circunstancia oficial, tiene pensado que los jugadores lleguen a Cibeles para celebrar el título número 35 de Liga del conjunto blanco.
Bien, me cuentan que Álava está tocado en el aductor y va a ser duda hasta el último instante de cara al partido frente al Español. Como tú decías antes, siendo duda, a mí me da que Álava en este caso pues va a ser reservado, que es lo lógico. Casemiro ha entrenado ya con el grupo, va bien, va a estar perfectamente para el miércoles y es posible efectivamente que pueda tener minutos, ¿no?, para darle un poquito de ritmo el sábado contra el Español. Mariano se ha entrenado con normalidad, buena noticia para que tenga un sustituto Benzema, y Jovi, sin embargo, está entrenando en solitario en el césped, así que Mariano podría ser perfectamente el 9 del Madrid, ¿eh?
Sí, es lo que decimos, ¿no? Que al final Mariano, Asensio, Isco, Camavinga, ya veremos si Rafa Marín incluso, Lunin, ya lo veremos.
Valverde solo menos castigado, por
claro,
ejemplo.
Claro, ¿no? Exactamente, Valverde, que te puede jugar tres partidos seguidos, son opciones, lo veremos el sábado, a ver qué dice mañana Ancelotti, rueda de prensa previa a la 1 de la tarde, pero el objetivo es el partido del miércoles con Álava y Casemiro, estoy convencido, titulares frente al conjunto ciudadano.
Bueno, pues la remontada, bueno, remontada igual no es el término más adecuado porque estamos hablando de un gol. ¿El Madrid eliminará al Manchester City el próximo miércoles? Ahora os pregunto a vosotros, esto dice la afición.
Sí, Real Madrid siempre puede, un equipo grande. Benzema, Modric, Vinicius, todos son unos grandes jugadores. Y la remontada sí se puede.
Al fin y al cabo, el Madrid aquí en el Bernabéu se crece siempre y yo creo que sí.
La eliminatoria la veo bien porque en el Bernabéu, pues siempre, quieras que no, influye mucho. Pero le vi al Madrid muy mal, sobre todo en defensa, que somos un coladero, ¿eh? Porque pensaba que nos iban a meter más goles, ¿eh? Lo mejor el resultado.
Claro que sí, la magia es única. Hemos remontado contra el PSG, contra el Chelsea.
Yo creo que es mejor equipo que el PSG y que el Chelsea, pero el Bernabéu es mágico y en 20 minutos el Madrid puede hacer mucho.
Para mí el Madrid necesita 10 minutos de buen fútbol para ganarle a cualquier equipo, en verdad. El Madrid es el Madrid, siempre lo será toda la vida y me parece que es el rey de Europa.
Creo que remontará porque siempre el Madrid en su campo siempre saca su ADN. Y Benzema, yo creo que ahora meterá muchos goles y ganará al final Madrid.
Y en el caso de Benzema, más todavía. Así mete otros dos más, se puede. A la Madrid.
Yo espero que sea por lo menos 4-0.
O sea, es muy típico del Madrid las remontadas ahí a la heroica, o sea que va a estar emocionante la vuelta. Confío plenamente en el Madrid, lo he hecho mil veces, lo hará una más.
La gente confía, se trata de ganar por dos goles. Eso es lo que te conduce a la final del día 28 de mayo en París. Con un gol de más vas a la prórroga. ¿Cómo lo ves, Blas?
Es que para mí pronosticar en contra del Madrid es meterse en una jaula con dos leones hambrientos, un tigre sin comer desde hace tres meses, un cocodrilo recién salido del Nilo. O sea, no sé, podemos decir que el City es favorito, o si el Madrid pasa, que el Liverpool sería favorito contra el Madrid. Pero es que no lo veo. O sea, pronosticar contra el Madrid ha demostrado que tiene 840 vidas, que es una cosa tangible, porque Benzema es tangible, se le toca, es un fenómeno, no es una divinidad. Benzema lleva 14 goles, no es una cuestión divina o de sello o de escudo, ¿no? Pero luego tiene cositas intangibles que minimizan la mente del rival, con lo cual, ¿quién se atreve a pronosticar en contra del Madrid?
Yo parto una base. Para mí el Manchester City es favorito por dos razones. Primero, porque ha ganado 4-3 el partido de ida, que parece que el Real Madrid ha salido victorioso ese partido, y no, ha perdido. Y segundo, porque para mí, sinceramente, el City es mejor equipo. Pero, dicho eso, yo analizo el partido de ida y digo, bueno, de los 11 jugadores que estuvieron en el campo en el 11 inicial del Madrid, realmente a su nivel habitual, ¿quién estuvo? Modric, Vinicius y Benzema. Repasas uno por uno, Courtois, por ejemplo. Courtois no falló en los goles, pero no hizo las paradas salvadoras que nos tiene acostumbrados. Militao, para mí, uno de los peores partidos de la temporada. Mendy, recién salido de la lesión, estuvo superado. Álava jugó condicionado por su lesión, de hecho se tuvo que marchar. Carvajal sufrió muchísimo por la banda. Kroos superado totalmente desde el minuto 1 hasta el 90. Valverde muy lejos de su nivel habitual. Rodrigo ni se le vio prácticamente. Si aún así, con esos condicionantes, realmente salvas a 3 del 11 inicial, el Madrid solamente pierde 4-3. Si aún así tienes la baza siempre de Benzema, y si aún así juegas en el Bernabéu con todo el público a favor, y encima el peso de la historia favorece claramente al Madrid, pues hay razones para ser optimistas. Pero, por otro lado, está el tema estrictamente futbolístico, y ahí para mí el City es superior.
Y un elemento nada desdeñable: el Madrid tiene un partido que no es importante, que va a poder reservar gente, etcétera. Importante desde el punto de vista que te puede proclamar campeón, y hacerlo en casa siempre es un plus, ¿no? Pero el Español, fíjate que viene, tampoco se juega nada prácticamente. Pero el City juega frente al Leeds y se está jugando la Liga, porque el Liverpool le tiene un punto.
Sí, además en el Land Road, ¿no?, que en principio fuera de casa va a sufrir más ante un equipo que se está jugando la salvación. Sí, evidentemente Guardiola, que no es derrotar mucho, tampoco se vuelve loco incluso cuando lo tiene todo hecho, y no es de hacer muchos cambios. Lo que pasó el otro día frente al Madrid es habitual en la Premier. Hay partidos que incluso termina con los mismos 11 que empiezan. No se puede permitir que muchas piezas roten en ese partido, con lo cual emocional y sobre todo futbolística y físicamente, como le pasó en el Metropolitano en la vuelta, que estaba asfixiado por el partido contra el Liverpool, el City se juega la Premier y no puede ceder ni un solo punto porque el León hambriento se llama Liverpool.
Y si el Madrid consiguiera sumar el puntito que le falta para ser campeón, el siguiente partido es en el Metropolitano frente al Atlético. Tocaría en principio hacer pasillo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
¿Qué te cuentan a ti desde dentro del club? ¿Habrá pasillo o no habrá pasillo? Porque obligación no hay, obviamente. Tiene que ser simplemente un gesto de cortesía.
Ahora mismo en el Atlético de Madrid no han gastado ni un solo minuto, ni un solo segundo en hablar sobre el asunto de ese presumible pasillo al Real Madrid en el derbi. Lo primero y fundamental, porque tienen cosas más importantes para el club.
Eso
y para
seguro.
El equipo que pensar en el pasillo. Y por otro lado, por respeto incluso al Español de Barcelona, que parece un convidado de piedra, el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Ahora mismo, a la 1:18 de la tarde, en el Atlético de Madrid no se habla de pasillo.
Este es un debate que creo que se planteó hace tiempo también, Blas. El hacer un pasillo es un gesto de cortesía y de reconocimiento hacia el campeón, pero no puede convertirse en una mofa, ¿no?, para el equipo que te lo hace, teniendo en cuenta la rivalidad que existe entre estos dos grandes, como es el Madrid y el Atleti, ¿no?
Bueno, pero en eso creo que parte del periodismo tiene mucha responsabilidad. O sea, por un lado está el origen de lo que es un pasillo, que yo lo tengo muy claro, es un detalle de cortesía entre deportistas, ni más ni menos. Se hace el pasillo para reconocer que un equipo es campeón. Te doy la mano, te reconozco tu trabajo, o sea, es el Madrid, el Atleti, el Barcelona, o sea, el Atleti al Madrid, viceversa, o el Barça al Madrid, o viceversa. A partir de ahí, entramos en un territorio folclore de convertirlo en una pseudo-humillación que yo no veo por ningún lado. El deporte es deporte. Si el Atleti es campeón, se le da la mano y se le felicita. Si el Madrid es campeón, se le da la mano y se le felicita. ¿Dónde está el problema? Es que no lo veo. Un detalle de cortesía que se hace en el deporte. Luego está el territorio folclore que te puede dar para una tertulia de 7 horas.
¿Cómo lo ves, Juanma?
Yo coincido 100% con Blas. Yo creo que va a haber cortesía por parte del Atlético de Madrid. No me cabe ninguna duda del señorío del equipo rojiblanco, empezando por los presidentes, que se llevan francamente bien, Enrique Cerezo y Florentino Pérez. Y si el Real Madrid llega al Wanda Metropolitano como campeón, no tengo ninguna duda de que el Atlético de Madrid va a demostrar una vez más su gran señorío y va a hacer el pasillo al campeón, que es el Real Madrid. Otra duda que tengo es, ¿qué pasaría si fuera el Barça? Otra duda. Y la tengo porque la rivalidad entre ambos equipos y alguna cierta mofa que hemos hablado antes, alguna vez entre ambos clubes, pues puede sentar mal, y más si fuera en el Camp Nou. Pero en el Wanda Metropolitano no tengo ninguna duda de que el Atlético de Madrid va, va a hacer el pasillo al campeón.
Yo lo tengo claro, Bonilla. Si te toca hacer el pasillo, lo haces y después, si puedes, le metes 5, ¿no?
Hombre, claro, 6. Si eso está claro. Si yo creo que en el Atlético de Madrid son conscientes de que hay que hacer honor al campeón, a un campeón como el Real Madrid, que está ganando la Liga, fíjate, con los puntos de diferencia sobre el segundo, el tercer y el cuarto clasificado. Pero hay otras cosas alrededor de ese pasillo, lo que ha comentado antes Carlos Sánchez Blas, que evidentemente no se puede convertir en el pasillo en un circo, en una mofa y en una burla a quien está haciendo el pasillo. Y yo creo que en eso tenemos mucha culpa los medios de comunicación.
La semana que viene seguro que vamos a hablar mucho del pasillo, siempre y cuando el Madrid consiga el puntito que le falta en el partido frente al Español. El Atlético, que ha trabajado esta mañana, ¿con qué novedades, Bonilla?
Sí, ayer trabajó en sesión vespertina. Estuvieron los hombres de Simeone en dos grupos, a las 5 los teóricos suplentes y una hora más tarde los 11, que seguramente van a ser titulares en San Mamés. Esta mañana han vuelto a entrenar, primero en el gimnasio y posteriormente sobre uno de los campos del Cerro del Espino de Majadahonda, y tiene claro el 11 Diego Pablo Simeone, con Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Hermoso, Reinildo y Lodi en defensa, con Dogbia, Herrera, Carrasco en el centro del campo, Griezmann y Suárez como hombres más adelantados para visitar San Mamés, que es un campo que no se le da excesivamente bien al conjunto rojiblanco, que va a tener que marchar a Bilbao sin Joao Félix y Lemar por lesión y Savic por sanción, y que evidentemente van a jugarse 3 puntos realmente importantes para el Atlético de Madrid de cara a intentar estar entre los 4 primeros y jugar, como no, la Liga de Campeones la próxima temporada.
Me llama la atención la suplencia de Coque, supongo que a ti también, claro, ¿no?
Sí, claro, Coque estaba siendo habitual. Ya desde el martes dejó claro Diego Pablo Simeone que el capitán no iba a ser titular en San Mamés. Ayer, evidentemente, Coque probó a las 5 de la tarde con los teóricos suplentes, pues con hombres como Bas, como el propio De Paul, como Bersálico, etcétera, etcétera. Es decir, que para San Mamés, de inicio, evidentemente, el vallecano no va a jugar de titular.
Y luego está el Barça, que es el rival directo del Atlético en esta pelea por la Liga de Campeones, o uno de ellos. De momento lo tiene muy bien el Atlético, tampoco lo tiene mal el Barça, porque el Betis y la Real se han quedado un poquito relegadas. Y esta mañana ha estado Koeman, Bonilla, en Barcelona. Es la primera vez que habla en España desde que le destituyeron. Ha estado en un acto de la Fundación Johan Cruyff, ¿no?
Sí, desde el pasado 28 de octubre el neerlandés ha presentado la Koeman Cup, que se celebrará el 8 de julio, y cuya recaudación benéfica irá destinada a la Fundación Johan Cruyff, como has comentado. En esa rueda de prensa ha habido recaditos a Laporta, a la vez que pide apoyar a Xavi. Apoyo que él dice no haber tenido.
Cuando yo me fui, el Barça estuvo a 8 puntos de Madrid, y ahora están, yo creo que casi el doble. Entonces, tarea de Xavi es igual de complicado que tuve yo. Es la situación del club que... No te falta mentir. Si pierden los últimos partidos en casa, es por algo. Esto es la realidad hoy en día del Barça. Sabemos exactamente el riesgo de ser entrenador. Si las cosas no funcionan como el club piensa, que te pueden echar. Por parte del presidente, deja dudas exterior. Que, off the record, decir no sé si sigue, tenemos dudas, esto no es bueno. Esto no es que necesita un entrenador.
Estaba 8 el Barça cuando me fui, está a 15 ahora el Barça, que vengo. Ese es un recadito, las matemáticas le avalan, eso es cierto, Blas, ¿eh?
Bueno, la batalla mediática Koeman la tiene perdida.
Eso está claro.
Es una batalla que tiene perdida antes de empezar. Seguramente Koeman hizo cosas buenas en el Barcelona, pero es verdad que su proyecto daba síntomas de agotamiento, de no poder sacarle más rendimiento. ¿Que Xavi ha sido la pócima mágica, la kriptonita de todos los males del Barcelona? Obviamente no.
No.
Pero que a lo mejor algunos pensamos que en un proyecto a medio plazo Xavi tiene más jerarquía que Koeman, yo creo que sí.
¿Qué te parece, Juanma?
Pues mira, Xavi lleva 32 partidos en el Barça y sus números son peores que los de Koeman. O sea, es que eso es así, es que no hay más. Xavi ha quedado fuera 2 veces de Europa, de la Champions, de la Europa League, ha perdido la Liga, ha perdido la Copa, ha perdido la Supercopa y está peor que Koeman. Así que yo creo que el 0-4 que le endosó el Barça al Real Madrid en el Bernabéu le hizo mucho daño al entorno del Barça, en contra de lo que pueda parecer, porque parecía que de repente Xavi era el salvador y nada más lejos de la realidad. El Barça está peor que con Koeman, y Koeman hoy, de forma irónica o no irónica, ha lanzado ese mensaje diciendo: sí, me habéis echado, pero al que habéis traído, tanto que le queríais, pues no está mejor que yo.
¿Bonilla?
Sí, evidentemente. Yo creo que Hombre, son cosas que el entrenador y que Koeman las tenía guardadas desde hace mucho tiempo. No solo desde el día que le echaron, no solo desde aquel 28 de octubre, sino que mucho antes. Él sabía que no era el entrenador de Joan Laporta, él sabía que estaba prácticamente en el alambre desde el inicio de temporada, que al menor traspié se iba a ir a la calle, como así sucedió, y evidentemente pues no ha encontrado otra forma, no ha querido hablar en España hasta hoy, pero evidentemente es algo que tenía guardado.
Gracias, Juanma.
A ti, José.
Seguimos. Vamos a darnos un pasito por la Liga de Campeones. El Villarreal visitó Anfield anoche al Liverpool. Cayó 2-0 los dos goles en la segunda parte. Y gracias porque pudieron ser más Bonilla, ¿eh?
Sí, evidentemente. Yo creo que ayer el equipo de Klopp fue muy superior al Villarreal. Anotó dos goles. Y la impresión que dio es que pudo solventar la eliminatoria en el día de ayer. Creo que el Liverpool ahora mismo tiene muchos registros a la hora de encarar un partido. Defiende bien, ataca bien. Lo puede hacer con espacio, lo hace bien con defensa parada, presiona. Físicamente me parece que también está muy bien. Y ayer maniató al Villarreal. El Villarreal ya no solo es que no dispara la portería, sino que apenas pudo salir de su campo en un par o tres de contadas situaciones. El técnico vasco Unai Emery, la verdad es que no puso ni un solo pero a la victoria de los Reds.
Bueno, la verdad que el Liverpool ha sido superior, ha sido mejor en los 90 minutos y el 2-0 es un resultado claro, es un resultado merecido, podía haber sido incluso por mayor diferencia, que entonces estaríamos hablando de que la cuesta arriba fuera mayor, y lo único que podemos pensar es que este 2-0 nos tiene que dar también a nosotros la posibilidad de tener un partido diferente en casa.
Compitió bien en Turín con la Juve, compitió bien en Múnich contra el Bayern, pero yo ayer, Blas, le vi un punto superado. Es que no atravesó prácticamente la línea de medio campo en todo el partido, ¿eh?
Sí, salvo la última, ¿no? De Bulaye Díaz, que chutó.
Pero estaban fuera de juego. O sea,
sí, por eso, que realmente no amenazó.
Sí.
No sé, la sensación que me queda es que incluso el Liverpool no hizo un gran partido, no hizo un partido bestial.
A mí también me parece eso.
O sea,
estoy
que
de
fue
acuerdo.
Infinitamente superior sin desarbolar a su rival, ¿no? Ni pisotearlo. Pero claro, hablamos de Klopp, que ya conocemos a Mané, a Salah, conocemos a, no sé, a Van Dijk, conocemos al portero Alisson, pero ha metido ahí a Konate, una piececita que le va muy bien a balón parado, ha metido a Fabinho últimamente en la media, que es un jugador descomunal, está haciendo una temporada brillante, ha metido a Luis Díaz, el colombiano, ¿no? Es un equipo casi redondo ahora mismo.
Y ha metido sobre todo a Thiago.
Que está en un gran momento.
Que está en un momento realmente buenísimo a la hora de jugar al fútbol.
No, y que tiene cosas del fútbol moderno, presión tras pérdida, te muerde, verticalidad, te muerde, los laterales, llega a la línea de fondo y encima chuta bien a portería. Es un equipo muy completo, seguramente, si lo analizamos con el bisturí futbolístico al milímetro, pues el equipo ahora más en forma de Europa.
Yo tampoco estoy tan de acuerdo con eso, y lo voy a explicar y lo voy a exponer. No hace nada ha habido dos partidos seguidos, un Manchester City-Liverpool en Liga, y en la Premier, y otro en la FA
Copa,
Cup.
Sí.
En lo de la Premier, yo me quedé con la sensación que me quedé el pasado martes en el partido Manchester City-Real Madrid. Es decir, en aquel partido Manchester City-Liverpool, que quedó empate a dos, el Liverpool podía haber perdido 5-2 o 6-2. Por las ocasiones que tuvo el Manchester City, no las materializó. En cambio, en la FA Cup, sí creo que le da un repaso tremendo el Liverpool.
Sobre todo
en
la el City.
Sí, 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 efectivamente. Pero sobre todo en la primera parte, aquel Liverpool destrozó al Manchester City.
3-0 al descanso, no estaba De Bruyne, no estaban otros, y se notó, lógicamente, porque quería rotar Guardiola, porque el equipo se le empezaba
a
caer.
Sí,
eso ocurrió
caer,
después del Metropolitano,
sí.
Y acuérdate, la última media hora es que no podían con las botas, prácticamente. Se vio muy, muy superado ya por el Atlético de Madrid. 1:29, hacemos una pausa y continuamos.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
¡Vamos!
En Navarra, desde la ciudad deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el de la, Roma, en la segunda de federación.
¡Cuidado
que puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención que ya... ¡Gol!
Los domingos, Madrid al tanto. El deporte de Madrid. En Onda Madrid.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Un detalle más del Barça, han concedido la licencia de obras para la reforma del Camp Nou, que va a empezar este próximo verano, pero esto implica que la temporada 23-24 el Barça jugará los partidos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, para que lo entendáis, en el Olímpico de Montjuïc, es decir, abandonará el Camp Nou durante una temporada completa. En baloncesto, el Real Madrid esperando rival en la final a 4 de Belgrado, el Barça o el Bayern, uno de los dos será el rival. El Barça se rehizo y ayer ganó en Múnich, Blas.
Sí, tiene ahora dos cartuchos para sentenciar la eliminatoria. Juega mañana en el Auditón para poner el 3-1, si no el quinto la semana que viene en el Palau. Da la sensación de que ha superado su peor momento en la serie y ha ganado el partido bisagra, ¿no? Ha metido la llave en la cerradura y se postula como semifinalista. Si el Barça elimina al Bayern, esa semifinal sería el día 19 de mayo en Belgrado, otra vez como pasó en el Londres 2013, y hablo de memoria, en el año 96, finales a cuatro en las que coinciden el Real Madrid y el Barcelona. Las otras series, más allá de la clasificación del Real Madrid 3-0, Olympiacos 2, Mónaco 1, ganó el equipo del Pireo fuera, y Milán 1, Efes 2, hoy cuarto partido en Estambul.
Así está en este momento la Euroliga, con el Real Madrid clasificado por la vía rápida. ¿Qué lectura haces de lo que ha pasado? De estar despeñados al 3-0 frente al Maccabi.
Bueno, partimos de la base de que es un equipo muy competitivo, que ha habido conversaciones, se han mirado a la cara, han tomado las riendas Rudy, Lasso y Yul, han integrado a todos y no eran tan malos como parecían. Realmente aparecieron o comparecieron en el mes de abril con 0-4, 0 victorias y 4 derrotas. En marzo, balance negativo, y en febrero, 5-5. O sea que el Madrid estaba perdiendo más que ganando, que es una auténtica locura, y no hablamos solo de la Euroliga. Creo que no es un equipo al que le sobran muchas cosas, tal y como está la temporada, pero ha mejorado Nigel Williams-Goss, Jules se ha metido en otra dinámica, Yabusele ha vuelto, Poirier ha dado un paso adelante, es un buen equipo y cuidado, Del Toro está a 2 partidos de ser campeón de Europa. No hay ningún favorito imponente, hay equipos un poquito mejores, puede ser, pero no hay ningún favorito demoledor.
Y gran resultado ayer el de Estudiantes en la Le Foro. Como Granada había perdido el último encuentro, ahora están empatados al frente de la tabla.
Esto está curioso, está de frenopático. Estudiantes 105, Bahía San Agustín, equipo balear 71, Granada 23 victorias, Estudiantes 23 victorias, quedan 4 jornadas para ambos. Tiene perdido el averaje, necesita un pinchazo del equipo nazarí. De momento 2-2 para este hombre, Diego Epifanio.
Sabemos que somos el rival a batir, tenemos que ir paso a paso, ser todos... conscientes de la situación en la que estamos y aportar en lo que podamos cada uno. Tanto los chicos como el staff están en ello al 100%.
Este domingo un partido que suena muy ochentero, Peña, el Huesca, Estudiantes a las 12:30 dentro de Madrid al tanto.
Y las chicas de Estudiantes se la juegan esta tarde en Valencia.
Van con el empate, que nadie se asuste porque es ida y vuelta, ¿no? Como las eliminatorias europeas de antaño, empataron aquí a 59 en el Palacio de los Deportes. Tienen que buscar el empate y la prórroga o la victoria en Valencia, que va a ser complicado para meterse en las semifinales de la Liga Endesa.
Abrimos una amplia página de tenis. Porque ya ha comenzado el Master 1000 de Madrid, que es un gran torneo que tenemos la suerte de tener aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Todavía no ha comenzado el masculino, lo hará el domingo, el sorteo del cuadro es mañana por la tarde, pero sí ha comenzado el femenino, ahora nos lo cuenta Laura. Rafa Nadal ya está en Madrid, Carlos.
Hemos tenido a un mediático en el programa, como Juan Macueto, muy mediático. El otro mediático de la mañana ha sido Rafa Nadal, que se ha paseado por diversos actos, ha presentado un proyecto académico, ¿no?, en concordancia con la Universidad Alfonso X el Sabio, ha hablado de soslayo del torneo que tanto le enamora, pero ya ha dicho que llega un poquito justo, que tiene ganas, se va a entrenar en la Caja Mágica esta misma tarde, va a coger sensaciones y va a ver cómo está de cara a la competición la próxima semana. Hablamos del Toro, de un tipo que ha ganado 5 veces el Master 1000 de Madrid y que quiere evidentemente conseguir el sexto entorchado ante un público que le adora cada año.
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, grandes estrellas del torneo masculino. Anoche estuvo en el Enfoque Feliciano López, que además de tenista en activo todavía, es el director del torneo, y habló, por supuesto, de Alcaraz, de Rafa Nadal y de Manolo Santana. Habrá un gran homenaje este año.
A mí personalmente me encanta, yo creo que tiene un estilo de juego muy atractivo, es de esos jugadores que te levanta del sofá cuando te estás viendo, ¿no? Porque juega diferente a los demás. Yo creo que el hecho de que le comparen tanto con Rafa, pues no sé si es bueno, pero es muy maduro él, ¿no? Y tiene un entorno muy bueno, está muy bien aconsejado, es muy trabajador, muy maduro para su edad. Muy humilde también. Yo creo que, bueno, tiene todo para triunfar. La irrupción de Carlos es lo mejor que le podía pasar a cualquier país que tenga la afición que tiene España al tenis.
Feli, a lo mejor como director del torneo te toca prepararle la fiesta de cumpleaños.
El otro día bromeando le dije, espero este año que tu tarta te la pueda dar en un día un poquito mejor, ¿no? Porque fue un día para él difícil, ¿no? Cumplir
año.
Bueno,
el año pasado, el día 5 de mayo.
Ganó un partido y le tocó en segunda ronda con Rafa, el día de su cumpleaños además, así que bueno, esperemos que este año lo pueda celebrar de mejor manera. Las dos personas más influyentes que ha habido aquí en este torneo han sido Manolo, por motivos obvios que ya conocéis, y la otra Rafa. El haber podido tener a Rafa durante todos estos años es un lujo, es una persona que engancha mucho con la gente, que hay gente que viene de toda España y pues de fuera solo por verle a él, pero yo creo que si Rafa viene a Madrid es porque se siente a día de hoy preparado para poder competir, así que estamos muy felices de poder tenerlo aquí a nuestro Rafa y ojalá que le vaya bien y que pueda llegar a Roland Garros lo mejor posible.
A ver cómo llega Rafa después de la lesión de Indian Wells, debutará la próxima semana, insisto, el sorteo del cuadro mañana por la tarde. Sí ha comenzado el femenino con la victoria de Parrizas y dentro de poquito entra en juego Badosa, Laura.
Sí, no es tan mediática Nuria Parrizas, pero se va a llevar el honor de ser la primera española en llevarse el primer triunfo en este Master 1000 de Madrid. Lo ha hecho ante la rumana Circea, además con bastante solvencia, 1 hora y 36 minutos de partido, 6-4 y 6-2. En segunda ronda se va a medir a la ganadora del partido contra la rusa Alessandrova y la letona Ostapenko. Y 2 de la tarde, esa es la hora más o menos marcada, tercer turno de la pista central Manolo Santana para el debut de Paula Badosa, que estrena su flamante número 2 del mundo y que tras la retirada ayer por lesión de la número 1, Swiatek, se convierte Paula Badosa en la cabeza de serie del torneo. Paula fue semifinalista el año pasado en Madrid, llegaba como número 62. Entonces,
invitada,
y ahora llega como número 2, primera cabeza de serie, como decimos, del torneo. Acepta el reto de salir ganadora, aunque dice que tiene un cuadro bastante complicado.
Sí, ha pasado un año y han pasado muchísimas cosas. Creo que ha sido un cambio muy, muy grande. Todo me ha venido muy rápido. Estoy en un proceso aún también asimilándolo, el aprender a jugar también como favorita. Es un reto jugar aquí en casa como favorita, que nunca lo he hecho, y con todo mi gente, mi público, y obviamente pues con la presión. Va a ser otro reto y más con el cuadro que tengo.
Un cuadro que abre ante la rusa Verónica Kudermentova, 22 años, número 25 del mundo, rival complicada que domina, por cierto, 3-1 a la española, aunque el último enfrentamiento ha sido en los cuartos de final este año en Indian Wells, donde ganó Badosa 6-3 y 6-2. Badosa analiza precisamente esa dificultad del cuadro. En segunda ronda se va a medir a Simona Halep, que ahora mismo está ganando a la China en su debut 6-2, el primer set a la China Zhang, y en cuartos podría verse ante la tunecina Jaber, que ha ganado también hoy ya su primer partido ante Paolini. Espera llegar lejos y que le sirva de preparación para París.
Siempre hay sorpresas, eso es así. Jugadoras que han ganado este torneo que no van ni de cabeza de serie. Entonces, ahora mismo puede ganar cualquiera y creo que el nivel es muy, muy alto. Y más en mi caso, que ya empiezo con un partido que podría ser unos... Bueno, ha sido unos cuartos de un Master 1000 hace poco contra ella. Me gustaría que fuera otro, no te voy a engañar. Y aceptar lo que me ha tocado y también, bueno, juego con mi público y creo que eso también quizá me ayude a sacar los partidos adelante.
En la semana en que ha comenzado el Mutua Madrid Open, el Master 1000 de Madrid, os traemos a alguien que tiene una historia muy bonita y muy curiosa. Se llama Alejandro García Cenzano, es madrileño, tiene 26 años, era tenista y no era nada malo, pero ahora es sparring, sí, sparring de algunas de las grandes figuras del tenis. Alejandro, bienvenido y muy buenas tardes.
Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
Esta semana te imagino con trabajo a destajo aquí en Madrid, ¿no?
Sí, la verdad que esta semana no paramos de entrenar tanto con jugadores como con jugadoras, haciendo calentamientos, entrenamientos y no paramos.
Decía antes, madrileño, 26 años, ¿sí?
Correcto.
Tú eres recogepelotas, realmente. El primer contacto que tienes con el tenis es como recogepelotas en el Mutua Madrid Open, ¿no?
Yo empecé de recogepelotas cuando tenía 15 años y poco a poco, de pequeño, veía a los jugadores y yo quería entrenar con ellos y estar al lado de ellos. Y de recogepelotas he ido pasando hasta que ahora sparring y entrenador.
Pero jugabas al tenis también, de hecho llegaste a tener un ranking bastante decente aquí en Madrid, ¿no?
Sí, yo he jugaba al tenis y de hecho alguna vez sigo compitiendo en algún torneo y están de los 100 mejores de España.
Llegaste a tener el 98, me ha parecido leer, ¿no?
Sí, exacto.
El 98 de España ya es una cosa a tener en cuenta.
Así es.
¿Y tú por qué te llama la atención lo de ser sparring? ¿Porque había compañeros tuyos que lo hacían? ¿Por qué?
Mi objetivo era ser entrenador en el circuito, más bien destinado al circuito femenino. Y creo que es un gran paso ser sparring, ir aprendiendo de todos los entrenadores y de estar al lado de los mejores del mundo. Creo que es un aprendizaje que a la larga me va a llevar a ser entrenador.
De modo que, de pronto, poco a poco entiendo, porque esto necesita su tiempo, te encuentras entrenando con los mejores del mundo.
Así es, suelo entrenar con muchos top 10 y muchas top 10 y para mí es un privilegio.
Por ejemplo, aquí en Madrid ahora, ¿con quién has estado entrenando estos
pues,
días?
Estos dos últimos días he estado entrenando con Belinda Bencic, hoy he entrenado con Daniel Collins, con Garbiñe Muguruza, suelo entrenar mucho, Paula Badosa la semana pasada. Bueno, voy combinando las jugadoras que requieren sparring, pues al final me van llamando.
¿Cómo es tu relación con estos jugadores o jugadoras? ¿Qué relación entablas con ellos?
Al final ya de tantos torneos y de tantas semanas y entrenamientos, de compartir tantas horas en pista, pues ya es una relación mucho más cercana. O sea, una relación de amistad incluso.
Ellos te llaman con antelación, Alejandro, vente a Stuttgart que quiero que vengas esta semana a entrenar conmigo. Por ejemplo, has estado con Paula Badosa la semana pasada, ¿no?
Sí, he estado con Paula Badosa la semana pasada, que hizo semifinales y bueno, yo estoy a disposición del torneo y como ya hay muchas jugadoras que me conocen, pues me van pidiendo.
¿Cuántas horas entrenas al día?
Pues por ejemplo en este torneo de Madrid, que es un torneo tanto de hombres y mujeres y el cuadro es grande, pues unas 5 o 6 horas diarias sin parar.
Mucha tela, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
¿En algún momento has echado de menos el haber podido competir tú a más alto nivel o no?
Bueno, yo ya tenía claro que quería ser entrenador, porque al final la realidad es que es muy difícil estar entre los 100 mejores. Hay muchos jugadores que tienen un nivel espectacular y entonces yo sí es cierto que me iba un poco más encaminando a ese ámbito, pero obviamente claro que me hubiera gustado estar ahí en un ranking más alto.
Hablemos de nombres propios. Por ejemplo, Rafa Nadal. Sí has entrenado con Rafa Nadal, sí tienes una cierta relación con él. ¿Cómo es en la distancia corta? ¿Cómo es entrenar con él?
Rafa, bueno, entrenar con Rafa es para mí fue de las mejores experiencias que me ha dado el tenis y fue espectacular. Bien, es cierto que al principio pues estás un poco más nervioso, pero luego ya, aparte, Rafa como persona es lo que vemos, o sea, es un 10 de persona.
Dices, Rafa es lo que se ve. ¿Cómo es Rafa en la distancia corta desde tu experiencia personal?
Rafa es una persona muy amable, de hecho, siempre que voy en los torneos me pregunta qué tal, cómo estoy. Es que es una persona normal y corriente como todo el mundo y es, o sea, es un 10, es humilde y fíjate que con todo lo que ha ganado.
17 años entre los 10 mejores del mundo, Rafa Nadal, acaba de cumplir hace muy poquito. Eso es que es increíble, ¿eh?
Sí, yo para mí no creo que haya nadie que lo vaya a igualar. Entonces es simplemente espectacular, tanto lo que ha hecho Rafa, como lo que ha hecho Djokovic, como lo que ha hecho Federer. Yo, difícil una generación así.
Yo creo que la gente no es muy consciente, sabemos lo que es Rafa Nadal aquí en España, que es un ídolo absoluto, pero es que Nadal, vaya donde vaya, en cualquier lugar del globo, y tú seguro que has estado con él en otros países entrenando, es una auténtica locura lo que despierta, ¿eh?
Sí, al final Rafa Nadal y Roger Federer son los dos jugadores más carismáticos, y ya sea en Australia, en Estados Unidos, todo el mundo quiere verlos, y la pista es que está llena. O sea, en cada partido llenan la pista.
Rafa Nadal, que es sin duda el gran referente. Y de pronto nos encontramos a un chico, 18 años, Carlos Alcaraz, que ya ha ganado un Master 1000, que ha ganado un 500 en el Conde de Godó. Es increíble lo de Alcaraz.
Sí, la verdad que la progresión que ha hecho en este último tiempo es algo espectacular. En base también al equipo que tiene detrás, con Juan Carlos Ferrero. La verdad es que va a seguir así, ya se ha metido top 10. Espectacular, no hay palabras.
Número 9 del mundo. Naturalidad absoluta, un tipo muy ambicioso, ¿eh? No se corta, quiero ganar un Grand Slam, quiero ser número uno, no se anda por las ramas, ¿eh?
Totalmente, de hecho para mí eso me parece lo más curioso, que un chaval con 18 años que se plante de tú a tú a Medvedev en una pista central, o a Rafa, como fue en Indian Wells, y todo eso es que es un genio, es un talento.
¿Cómo ha sido tu experiencia con Alcaraz, que también has entrenado con él, ¿no?
Pues sí, estuve con él la semana de Indian Wells, que justo fue la que jugó contra Rafa en semifinales, y la verdad que igual, un chico súper cercano, un típico chico de 18 años, humilde, con los pies en la tierra, otro 10.
Y luego, este es un mundo, ahora te pregunto también por otras chicas, es un mundo tremendamente exigente, ¿eh? Porque tienen un calendario apretadísimo y físicamente te exprime este deporte, el tenis, ¿eh?
Sí, y cada semana tienes que estar aquí. Esta semana Madrid, la siguiente Roma, la siguiente Roland Garros, o sea, no hay mucho respiro y hay muchos puntos en juego, la necesidad de defender puntos, tienes que estar cada torneo al 100%.
Y luego, ojo a la cabeza, porque en tenis se pierde más de lo que se gana. Es mucho más fácil que pierdas que ganes, claro.
Sí, la verdad que es yo creo que de los pocos deportes que se pierde más que se gana. Pero bueno, al final tienes que convivir con el error, la derrota, en un partido los errores no forzados, al final tienes que estar acostumbrado a ello.
Fíjate, te pregunto por ejemplo por Paula Badosa, que fue la bomba, fue campeona junior en Roland Garros, venía fortísima, de pronto tiene una crisis muy importante porque no asimila la presión a la que se expone, ahora ha vuelto y está pletórica. De hecho, el año pasado Madrid fue para ella especial porque entraba con una invitación y llegó a semifinales.
Sí, al final, bueno, pues en Paula se pusieron muchas expectativas después de Roland Garros y como comentabas, pues la presión le jugó una mala pasada. Entonces, bueno, pues cada jugador al final necesita su tiempo, es un progreso y bueno, pues ahora mira, ahora está a dos del mundo.
¿Y tu experiencia con Paula? Estuviste la semana pasada con ella, dijiste, en Stuttgart, ¿no?
Sí, así es. Generalmente en casi todos los torneos juego con Paula casi todos los días y bueno, pues muy buena chica también, juega, la verdad que ha pegado un salto espectacular en cuanto a nivel de juego y para mí va a estar en el top 10 durante mucho tiempo.
Paula, que ha dado un salto tremendo, como tú decías, ha subido muchísimo el nivel, número 2 del mundo en este momento, con la presión tremenda que eso supone, muy joven también, otra que tiene un futuro tremendo, ¿eh?
Sí, la verdad que ahora mismo junto a Swiatek, que está número 1, son las dos que pueden ganar más Grand Slams y van a estar ahí durante mucho tiempo.
Una de las que más contacto tiene seguramente es Garbiñe Muguruza, ¿no? Que ha hecho cosas importantísimas, ya ha ganado Grand Slams, ha ganado la Copa de Maestras, ahora va a estar en Madrid. Me estás diciendo, le está costando entrar, ¿eh?
Bueno, al final todo son rachas que, por ejemplo, pues hay veces que no vienen tan bien dadas, pero bueno, Garbiñe es una gran competidora, ya lo ha demostrado, número 1 del mundo, sigue top 10, o sea que si no es aquí va a ser en Roma o en Roland Garros, que pronto va a conseguir victorias y va a ir para arriba otra vez.
Con ella igual es una de las que más relación tienes, ¿no?
Sí, de hecho trabajo con ella algunas semanas como sparring y bueno, sí, tengo bastante relación con Garbiñe.
Así que sparring de grandes, pero tú realmente lo decías antes, lo que querrías es ser entrenador, sobre todo en el circuito femenino, ¿no?
Exacto, pues al final yo creo que hay que ir quemando etapas y espero poder pronto ser entrenador y que alguna jugadora me dé la oportunidad.
¿Con quién estás entrenando ahora? ¿A quién entrenas?
Estoy entrenando a una chica de Madrid que se llama Estela Pérez Somarriba, que es la única chica que ha ganado el campeonato universitario, la NCAA, y actualmente está a 500 del mundo. Así que, bueno, a ver poco a poco a ir para arriba.
Tú tienes familia, claro.
Sí, sí, sí.
¿Y te ven el pelo o poco?
Bueno, más o menos poco, pero bueno, intento estar, cuando estoy aquí en Madrid, intento estar el máximo tiempo posible con mi familia.
¿Cuántas semanas puedes estar fuera de España?
Pues una media de 30 o así.
¿Al año?
Sí.
Oye, esto te lo han preguntado muchas veces. ¿Tú podrías ganar a una top 100 del circuito femenino?
Sí. De hecho, hay veces que estamos igualados. Hay veces que gano yo, me ganan ellas. O sea, sí.
¿Podrías?
Top 100 masculino ya es más complicado.
Eso ya es más difícil. Sí. ¿No? Eso ya es más difícil. Sí. Y a todo esto, por si tenías algo de tiempo, eres un tío súper madridista, ¿no?
Sí, la verdad que desde que nací mi abuelo me hizo socio del Madrid y para mí es un orgullo ser madridista.
Pero eres muy loco del Madrid, o sea, es que viajas constantemente en Liga, si puedes, en Liga de Campeones, etcétera, ¿no?
Sí, pertenezco a la Peña We Are the Champions de Torrejón de Ardoz y la verdad que cuando tenemos un poco de tiempo viajamos y cada sábado o domingo nos reunimos en el Bernabéu, o sea, es más que un hobby casi.
¿Estás muy enloquecido con el Madrid o qué?
Sí.
¿Quién te lo inculcó esto?
Pues me lo inculcaron desde pequeño, de mis abuelos, mis tíos y mi padre. Y desde los 5 años siendo socio hasta los 26 que tengo. Y la verdad que muy agradecido a ellos.
Pues mira, este sábado que te pilla en Madrid igual puedes ir a la Cibeles o al Bernabéu.
Sí, esperemos que sí. Esperemos que este sábado demos el alirón.
Pues es la historia de Alejandro García Cenzano, un madrileño, 26 años... Es entrenador de tenis, es sparring, es entrenador también de chicas, en fin. Es muy madridista, es todo lo que le ocupa su tiempo y con un gran futuro por delante. Alejandro, un placer haberte recibido aquí en los estudios de Onda Madrid en el partido de la una. Mucha suerte y a currar, que esta semana la tienes a tope.
Muchas gracias a vosotros.
Y seguimos con la raqueta en la mano, pero con la de bádminton, Carolina Marín, que está en Madrid, está en cuartos de final del europeo, Laura.
Sí, ayer le duró 22 minutos su rival, la lituana María Ulitina, 21-7 y 21-8. Hoy a las 6 se enfrenta a la danesa Lain Kiersfeld en los cuartos de final.
Vamos de nuevo con el fútbol. Acaba de hablar Mauricio Pochettino en Francia. Le han preguntado si él se va a quedar en el Paris Saint-Germain, si se va a quedar Mbappé, y ha hablado también de Ancelotti. Le escuchamos.
100% en los dos casos. Bueno, yo creo que tengo un grandísimo respeto por Carlos, me parece un grandísimo entrenador, pero un grandísimo ser humano, una grandísima persona, y celebro que a gente, que a personas, que a seres humanos como Carlos le vaya bien en esto del fútbol. Me gustaría ver mucho más Carlos Ancelotti en el fútbol.
Halagos para Ancelotti, 100%. Me quedo en el Paris Saint-Germain, Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain. Acaba de decirlo Mauricio Pochettino, el técnico de los parisinos. Noticia de última hora también, ha fallecido Mino Raiola, representante de jugadores, entre otros, de Ibrahimovic, de Pogba y de Haaland. Hemos hablado mucho de él durante estos últimos meses. Había estado en la UCI este año por un problema pulmonar, ha fallecido, acaban de publicarlo en Italia, acabamos de conocer la noticia. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Hoy hablamos con un entrenador recientemente destituido, con Marcos Jiménez, hasta hace poco entrenador del Sanse en Primera Federación. Nos preguntamos en un plano más humano cómo vive un técnico esta situación. ¿Siente que es una injusticia? ¿Lo ve venir? ¿Le produce frustración? ¿Tiene asimilado que le pueden despedir en cualquier momento? Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Así es, un Marcos Jiménez al que le avalan los resultados. Campeón del Grupo 5 de Segunda División B en la temporada 2020-2021. Cayó solo en semifinales al ascenso a la Segunda División y esta temporada estaba un décimo, con 10 puntos sobre el descenso y le restaban solo 5-15 en juego, perdón. Su destitución fue una sorpresa. ¿Los motivos?
No dejan de ser decisiones que no dependen de uno. Cuando los motivos que te dan, pues no los compartes, ¿no? Porque no dejan de ser motivos subjetivos, ¿no? Al hablar de falta de ambición o falta de o dejarse ir, no sé, no le dieron un poquito de ambigüedad al mensaje, pues bueno, no te queda otra que respetarlo, pero no compartirlo, ¿no?
Y es que ha llegado un despido, la frustración acompaña a los entrenadores, Diego.
Hombre, empezar un proyecto y no saber si los resultados, que a veces son caprichosos, te van a permitir culminar la obra que has empezado con ilusión, a veces puede llegar a ser muy frustrante. Marcos Jiménez lo tiene muy claro, resiliencia.
Creo que tenemos que saber que no solo se viven momentos bonitos, no solo hay victorias y ascensos, sino que también hay derrotas, descensos y despidos, ¿no? Tú cuando juegas tienes que saber que puedes ganar, empatar o perder, al igual que cuando eres jugador tienes que saber que puedes ser titular, suplente y no convocado. Y bueno, es aceptar un poco las reglas y las diferentes situaciones que se pueden dar.
¿Se ve venir una destitución, Diego?
Hombre, cuando evidentemente los resultados no te están acompañando y no son buenos, es fácil pensar que sí y que no se están cumpliendo los objetivos. Las miradas siempre de los que mandan suele ser de los directivos hacia el banquillo. Marcos Jiménez va incluso más allá y las destituciones las ve venir, fíjate, mucho antes de los buenos o los malos resultados.
Creo que sería un error por parte de cualquier entrenador de pensar que a mí no me van a destituir. Creo que en el momento que firmas tienes que saber que tarde o temprano pues dejarás de formar parte del club, ¿no? Pues incluso de manera anecdótica te puedo decir, hay un jugador de este año del Sanse que siempre cuando acababa los entrenamientos de manera pues con un tono de humor decía: "Muy bien, chico, buen trabajo, ya nos queda un día menos para que nos despidan." Pues bueno, pues la verdad es que no le faltaba razón.
Un día menos para que nos despidan, dice ese jugador del Sanse. Un entrenador siempre con la maleta a cuestas, Diego, ¿eh?
Siempre. Queremos saber cómo lo lleva un entrenador, porque el tener que estar siempre de lado a lado, de un equipo en equipo, de a veces incluso de ciudad en ciudad o de país en país, sin duda, esta es una profesión con maleta de ruedas.
Esa maleta con la que siempre dicen que vamos los entrenadores, bueno, de manera personal, la verdad es que no tengo mucha experiencia, pues porque por suerte siempre he estado entrenando la Comunidad de Madrid, cerca de casa, pero bueno, es algo de lo que estoy muy concienciado, ¿no? Tienes que saber que muchas veces ya no solo eres tú el que estás en juego, sino que cuando tienes una familia detrás, pues es el pensar que no solo es una decisión que tienes que tomar de manera unilateral, ¿no? Pues es saber que allá donde vayas tienes que organizar una nueva vida, ¿no? Que puede que sea de unos meses, que sean de un año o de varios años.
Los entrenadores, la maleta a cuestas permanentemente, en este caso Marcos Jiménez, el ex entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes en Primera Federación. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy analizamos a la defensa del Real Madrid, que no está en su mejor momento ni por las bajas ni por los números. Hablamos del último obstáculo en el fichaje de Haaland por el Real Madrid. El noruego sigue empeñado en vestirse de blanco. Última hora del Atleti y también ese movimiento de la afición para que Luis Suárez esté en el paseo de las estrellas del Metropolitano. Todo el resumen de la derrota del Villarreal en Anfield, el nuevo proyecto de Rafa Nadal en Madrid y, para terminar, una campaña americana para mostrarle al mundo una realidad terrible del deporte. Los abusos que han sufrido más de 10.000 deportistas por parte de sus entrenadores.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la de la radio, el informativo de las 14 horas, dentro de apenas 3 minutos, con la última hora de la información local, nacional e internacional. Más deporte aquí en Onda Madrid esta tarde a partir de las 7:30 con Nacho Aranda. El partido de la una volverá mañana, fiel a su cita, ya en el balcón de la próxima jornada liguera, a partir de la una en punto de la tarde. Hasta mañana. DJ play another from the prince of this shore highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off. But yes, yes, sure. And you don't stop in the winter order. Summertime. I mix it high, getting jiggy with them. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.